Consejera, respecto a los datos, ¿con qué dato nos quedamos? ¿Con esos 69, con esos 7? ¿Qué diferencia hay? Lo digo por las dificultades, vamos, por lo menos yo personalmente, que estoy teniendo a la hora de trasladarlo. ¿Cuál es el dato real y qué diferencia hay? ¿Cuál es el que vale?
La diferencia es que sean sintomáticos o no. Los 69 casos son PCR positivos. Algunos de esos PCR positivas se descubren por personas que van al hospital a hacerse una prueba o que van por otro motivo y se les hace la prueba y aparece PCR positivos. Cuando hablamos de los casos diagnosticados con síntomas el día previo, significa que se les ha hecho la PCR porque había fiebre o había tos o había algún motivo por el que pensar. La cifra más importante son las PCR positivas, los 69.
Sí, yo quería preguntarle sobre la declaración responsable, cuándo se va a poner en marcha, cuándo va a salir esa orden. Luego, sobre los brotes, se habla de un brote en León que la Junta no reconoce, en una academia militar, que parece que hay 6 positivos, ya hablamos de ello la semana pasada, parece que ese brote se descartó, pero se sigue insistiendo en que hay 6 positivos, si nos puede aclarar. Y sí, también que nos detalle el brote de Íscar. ¿Cuántas personas están siendo analizadas? ¿Si son familiares? ¿Si todos son trabajadores?
A ver, era brote de Íscar, brote de León y la primera pregunta era… La declaración responsable, están trabajando los servicios jurídicos y probablemente se pueda tener cerrado este viernes para publicarlo, para que sea efectivo a partir del sábado. En cuanto al brote de León, el brote de León saben que se produjo en la Academia de Policía del Aire en León, había muchos… muchas personas que habían hecho su formación online, pero que iban a recoger los despachos que les daban ese día. Entonces, ayudó nuestro sistema sanitario, ayudó a su servicio de prevención a detectar los casos que ellos habían detectado con los anticuerpos. Entonces, en aquel momento había una serie de personas que me parece que eran 6 que tenían anticuerpos positivos. Esos anticuerpos positivos en ese momento se les hizo la PCR y fue negativa. Pero otras personas de ese grupo, no sé cuántos eran, si en torno a 200 de ese grupo, en ese momento podían estar en periodo de incubación, fueron negativos, no había ni anticuerpos ni había PCR y que pasados los días pues eran PCR positivos. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que no se respetó el tema de las aglomeraciones, se hicieron fiestas y esas fiestas pues generaron que hubiera más contagios. Pero de la información que nosotros teníamos en la parte que trabajó Sanidad, pues en esa parte no había más que los casos que teníamos en ese momento, pero saltó en otras personas que en ese momento habían tenido anticuerpos positivos. Y todos ustedes saben que hay periodos ventanas, o sea, puedes tener un anticuerpo que sea negativo, pero que estés en periodo de incubación y todavía no haya positivizado. Ese es el tema de León. En cuanto al tema de Íscar, pues ahora mismo es un brote que nos preocupa. Y voy a ver si encuentro dónde tengo Íscar. A ver, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid. Actualmente son 22 positivos y 9 de ellos son de ámbito laboral y el resto del estudio, son 9 del ámbito laboral y ahora mismo se siguen estudiando contactos, pero por el momento ya hay 22 positivos. Es probablemente el brote en Valladolid que más nos preocupa, entre comillas, por el volumen que tiene.
¿En la academia militar hay o no hay brote?
No,
no.
Bueno, vamos a ver. En la academia militar, en el momento que nosotros hicimos el estudio, no había brote. Pero aquellas personas que estuvieron allí, a lo largo del tiempo, algunas de ellas, parece ser que alguna que fue a Andalucía, alguna que fue a Canarias, pues han aparecido positivos. Es decir, son brotes que aparecen en otras comunidades autónomas cuando están en otras comunidades autónomas. Que lo hayan contagiado en León, pues eso es difícil de saber.
Yo quería preguntar a la consejera… A raíz del brote en Cháñez, no sé si se plantean nuevas medidas más fuertes en el campo o controlar más las empresas del sector hortofrutícola. Y al consejero, bueno, luego la digo.
Bueno, ahora mismo se está haciendo una evaluación y una valoración del tema y cuando tengamos el caso cerrado, Salud Pública determinará cuáles son las mejores medidas a tomar. Ahora mismo es demasiado pronto para poder decirlo.
Y para el vicepresidente, no sé si también se está barajando la posibilidad de tomar alguna medida de cara a las fronteras, como puedan estar pensando en Cataluña, o el tema de la procedencia de los turistas, como en Galicia.
Bueno, esta mañana en el Consejo se ha analizado todas las medidas que han tomado, como hacemos todos los el resto de comunidades. En este momento, la evolución de la comunidad, la evolución de su incidencia acumulada, es buena con la estrategia que se ha seguido hasta este momento. Hay que recordar que hemos pasado de ser los primeros a ser la comunidad número 13 en incidencia acumulada. Pero nuestra recomendación, nosotros lo hemos dicho la semana pasada, yo lo he dicho personalmente la semana pasada, es que la gente no vaya a zonas con una incidencia acumulada elevada. Esa es una recomendación de sentido común de Salud Pública. También nuestra recomendación es, y por eso publicamos y por eso hemos vuelto a publicar los mapas de manera diaria, que las personas estén atentas a la evolución de sus zonas de salud para restringir las actividades en los casos en los que en las zonas de salud aparezcan aumentos de incidencia, para restringir las actividades diarias y evitar los contactos en la medida de lo posible. ¿Estamos planteándonos otras medidas? Sí, no hay fronteras en este país. No hay fronteras. Y hay una cosa que tenemos clara y que mañana vamos a reiterar en el Consejo de Presidentes, que es necesitamos ese instrumento intermedio que se prometió y que no está. Necesitamos poder decretar confinamientos de manera localizada. Necesitamos tener un instrumento que nos permita restringir la movilidad y los derechos en zonas geográficamente limitadas cuando aumenta la incidencia. Lo que no podemos es continuar sin ese instrumento. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de tomar esas medidas, habrá un momento en que no seamos capaces de controlar la evolución de la enfermedad. Por tanto, mañana vamos a reiterar esa petición al Gobierno. Nosotros vamos a continuar vigilando día a día, semana a semana, la evolución de la incidencia en la comunidad. En este momento, el resultado de la estrategia es un buen resultado, no hay más que mirar los mapas de España y ver dónde estábamos y dónde estamos y cómo estamos evolucionando. Eso no quiere decir que no estemos muy preocupados, que lo estamos, por la existencia continuada de los brotes. Dijimos que el virus estaba circulando, lo hemos dicho siempre, el virus continúa circulando, pero en este momento creemos que la restricción del horario, los consejos y las medidas del anexo son suficientes. Las medidas de identificación tienen algún problema, porque hoy lo hemos estado analizando, de protección de datos, que conviene valorar legalmente también para no tomar medidas que no podamos tomar legalmente o que luego tengan una repercusión negativa. Pero, en resumen, cada día valoramos las medidas de las comunidades, cada semana, cada vez que se reúne el Consejo, valoramos la situación y todas las posibilidades, y así vamos a continuar. Esto es un trabajo que no va a acabar ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene, desgraciadamente. Es un trabajo en el que todos, y todos es todos los ciudadanos, tenemos que echar el resto para evitar que vuelvan las situaciones de marzo y abril.
Sí, ¿qué le parece que una comunidad limítrofe como Madrid no haya adoptado hasta esta misma semana el plan de contingencia o medidas como la mascarilla obligatoria?
Bueno, nosotros somos, yo soy el portavoz de la Junta de Castilla y León y procuro no comentar lo que ocurre en otras comunidades. En este momento, todas las comunidades están haciendo lo mejor posible y lo que hay que valorar son los resultados. Y nosotros mantenemos esta estrategia porque los resultados, insisto, nos va bien. La Comunidad de Madrid, pues, ha tomado sus decisiones, pues, unas antes, otras después que nosotros, pero yo entiendo que ellos, como nosotros, siguen los consejos de sus expertos en salud pública y siguen día a día los resultados de su incidencia. Yo creo que hay que procurar, y siempre lo hemos creído, intentar ir por delante de los acontecimientos, intentar ir dos semanas, tres semanas por delante de los acontecimientos. Esa es la estrategia que nos permite controlar la situación y esa es en la que estamos.
Sí, una de las medidas que ha adoptado Madrid es restringir las reuniones a 10 personas. No sé si esa medida también se plantea en Castilla y León o…
Es decir, lo que está claro es que cuanto menores son las agrupaciones de personas, menos riesgo corre. Cuanto más aumenta la incidencia, más hay que restringirlo. Por eso decimos a la población que esté atenta a ese trabajo que hacemos desde la Consejería de Sanidad y de Transparencia de publicar diariamente las zonas de salud para que ellos también sean responsables. Este es un trabajo que no se va, esto no se va a solventar solo con prohibiciones. Esto lo hemos dicho desde el principio. Este es un trabajo de todos los ciudadanos y de toda la comunidad. Y si aquí han funcionado bien las cosas, no es solamente por la estrategia que haya adoptado la Junta, sino por el grado de compromiso de los ciudadanos de la comunidad. Y nosotros lo que queremos es seguir manteniendo ese grado de compromiso, seguir dándoles esa responsabilidad, porque los ciudadanos en esta comunidad han aceptado muy bien su responsabilidad y lo demuestran cada día. Y lo demostraban llevando la mascarilla cuando no era obligatorio. No hemos ganado mucho en porcentaje de gente con mascarilla por la calle. Y, por tanto, a nosotros, más que las prohibiciones, nos importa mantener el grado de cooperación de la población, que está siendo, insisto, hasta este momento excepcional. Por tanto, respecto al número de personas en las reuniones, hay que limitarlo lo más posible, hay que limitarlo más, cuanto más incidencia haya, y hay que procurar ser responsables y pensar, como muy bien ha dicho la consejera, en un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes, que ellos son los responsables de la salud de sus padres, más que nadie. En este momento son los jóvenes de esta comunidad quienes son responsables de la salud de sus padres. Todos somos responsables de la salud de todos.
Sí, buenas tardes. El portal de transparencia de la Comunidad de Madrid ha publicado estos días el número de fallecidos y el número de contagios en residencias privadas. Aquí, varios medios hicieron una solicitud a través del portal de transparencia de la comunidad y se dijo que no se podían facilitar para no perjudicar los intereses de las empresas. No sé si, viendo que la Comunidad de Madrid sí ha dado el paso, ¿a usted le gustaría que también se hiciese algo similar en esta comunidad?
A nosotros nos gustaría, a todos nos gustaría, no a mí, a todos. Pero nosotros lo que hicimos fue una consulta a los servicios jurídicos, que tuvo ese informe. Hemos hecho dos consultas al Ministerio, a Madrid y a la Abogacía del Estado, para que nos informen. No nos han contestado a día de hoy, lo cual es absolutamente sorprendente. Y nosotros somos responsables de tomar decisiones que no afecten a bienes jurídicamente protegidos. Dicho esto, se ha cursado nuevamente a todas las residencias una petición de información sobre su opinión al respecto, sobre quién tiene problemas y quién no, como corresponde por la ley de transparencia. Se va a contestar a todas las peticiones de acceso a la información de acuerdo a lo que dice la ley de transparencia y espero que en breve estemos en condiciones de publicar, si no toda, por lo menos la mayor cantidad de información posible. ¿Nuestra intención es publicarla? Sí. Nos gustaría que el Ministerio, que tiene esa información, que el Ministerio, que tiene esas dos peticiones hechas expresamente para que consultase a la Abogacía del Estado y nos dijese si podíamos contestarlo o no, nos conteste. Pero es que no nos contesta. Y quienes tienen esa información, insisto, son el Ministerio de Asuntos Sociales y también, con respecto a los fallecidos, el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Registros, que son quienes tienen esa información. Pero tenemos nosotros intención de publicar todo aquello que se pueda con un grado de seguridad jurídica suficiente. Y espero que en breve podamos hacerlo.
Sí. No sé si la consejera tiene algún resumen de tantos brotes, tanta gente, tantos casos activos, por hacernos una idea de cómo.
Creo que lo he leído, pero os lo pasamos.
Pues no volver a repetir otra vez.
Sí, yo quería preguntarle, más allá del instrumento que van a solicitar en la conferencia de presidentes, ¿con qué ánimo acude la Junta y qué espera sacar más allá de este instrumento?
Bueno, hay dos asuntos importantes sobre la mesa, que son la gestión de la pandemia y dos, la gestión de los fondos. Acudimos con el mejor de los ánimos y con las propuestas concretas sobre el control de la pandemia que hemos dicho, y con una idea clara de que el reparto de los fondos tiene que resolver los problemas originados por la pandemia en aquellas comunidades que han tenido más problemas, y también que de cara al futuro tenemos un problema demográfico, como ya habló el presidente, que también se tiene que ver reflejado en esto. Pero acudimos con el mejor de los ánimos, pero también, le insisto, acudimos pues francamente insatisfechos por la actitud insolidaria, egoísta y falta de educación de quienes no acuden mañana. No puede ser que se tomen decisiones bilaterales en este escenario. Son decisiones que nos afectan a todos. Y por tanto, sí que queremos insistir en esto. No es absolutamente irresponsable, egoísta y falto de educación lo que van a hacer mañana dos representantes de comunidades autónomas cuyos ciudadanos no tienen ni más ni menos derechos que el de los restos de las comunidades autónomas. Acudimos a escuchar al presidente y acudimos en un momento en el que este país necesita de todos, y de nosotros lo va a tener, el mayor de los esfuerzos y la mayor de la solidaridad. Yo no sé qué más tiene que pasar en este país, para que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Nuestra peor crisis económica, una amenaza de ruina inminente, 40.000 muertos, y ayer lo decía y hoy no tengo problema en repetirlo, pues puede que algunos, cuando esto acabe, todavía se estén tirando los cascotes en el hemiciclo. Este país necesita otra manera de hacer política. Esta comunidad ha ofrecido acuerdo y ha llegado a acuerdos en todo el arco parlamentario. Y pide al resto de las comunidades y al resto de los partidos políticos en el hemiciclo la misma actitud responsable que ha demostrado aquí. Es con ese ánimo con el que vamos a la conferencia de presidentes.
Sí, vicepresidente. Yo le quería preguntar por, ante la comparecencia esta tarde del presidente de la Junta en la Comisión de Investigación de las Eólicas, la oposición está insistiendo en las críticas del formato, incluso hay algún grupo que ha anunciado que no va a acudir. No sé cómo lo valora.
Bueno, hay algunas cosas sorprendentes. Quiero decir, algunos están llevando a la política un grado de sobreactuación que entra ya dentro de lo propio de la venganza de don Mendo. El Partido Socialista, en el año, la legislatura pasada, pidió 200 solicitudes de comparecencia. ¡200! En ninguna de ellas, ninguno de ellos era el presidente. De los 200 comparecientes que solicitó el Partido Socialista, ninguno era el presidente. No sé qué es lo que ha cambiado de una legislatura a otra. La representación de ayer, le insisto, es más propio de la venganza de don Mendo, pero con mal gusto. Pero con mal gusto. Yo creo que la política debería de aspirar a un poco más. Por lo menos a un poco más de educación. Y un poco más de respeto. Ayer se dijeron cosas sorprendentes. Y yo he de decir que alguno tiene suerte de que no sea yo el presidente, porque se rozó en esas declaraciones algunas cosas, en fin, que deberían de cuestionarse desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, hay cosas que no se sujetan a la realidad. No hay nadie procesado por las cosas que se dijeron ayer. Ayer se dijeron cosas absolutamente inaceptables. Inaceptables desde el punto de vista no ya político, sino ético.
Sí, yo puedo insistir con el brote de Iscar. 22, 9 trabajadores y el resto, ¿a qué responden? ¿Son familiares?
Familiares.
Una vez finalizado el turno de preguntas en la sala, vamos a dar paso a los tres periodistas que nos vienen siguiendo hoy por videoconferencia. El primero de ellos es Carlos Domínguez de ILEÓN. Adelante cuando quieras, Carlos, puedes preguntar.
Hola, buenos días. Creo que me habéis dado paso porque he perdido por un instante la señal de sonido. Quería preguntar por un lado al vicepresidente, al portavoz, si se han planteado una valoración respecto a la aprobación esta mañana en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en el tercer ayuntamiento de la provincia por número de población, de la moción, a favor me refiero, de la moción que solicita la autonomía para la región leonesa y que hace que el cómputo global de la población representada en los ayuntamientos que de momento han aprobado esa moción se acerque ya a la mitad de la población de la provincia. Eso por un lado. Y por el otro sí que quería matizar, creo que nos han anunciado que va a repetirse las analíticas de PCR en las residencias de ancianos, comentó la consejera. Quería simplemente saber, entiendo que sí, pero quería confirmarlo, si se refiere a todas las residencias, las públicas, las de la Junta de Castilla y León, las municipales, también las privadas, o solamente algunas de ellas.
Bueno. Ya contestó esto. A todas, y el estudio que se inicia es el estudio de anticuerpos, IgG y IgM. Si es positiva la IgM y la IgG es negativa, se hacen PCR. Es decir, seguir el protocolo habitual que hemos hecho en todos estos casos.
Sobre el asunto de San Andrés del Rabanedo y de las votaciones, yo sobre este asunto lo que me gustaría es que la próxima vez que partido político como el Partido Socialista se presentase a las elecciones, llevase las cosas en su programa, ¿no? Yo no recuerdo haber visto en el programa del Partido Socialista en ningún momento que iba a apoyar las mociones a favor de la autonomía leonesa. En este momento, el Partido Socialista está instalado, y yo se lo he dicho varias veces, en una política que está consiguiendo que el señor Tudanca se limite a ser el secretario general del Partido Socialista de Burgos. Porque hay un Partido Socialista en cada provincia, una reivindicación en cada provincia y un incremento del sentimiento de agravio y de ofensa en cada provincia. Y cuando hay 9 provincias y en todas ellas hay un secretario o un portavoz o un alcalde del Partido Socialista que indica que la suya está más agraviada que otra, pues es evidente que en alguna de ellas no es cierto. Porque no puede ser que las 9 provincias estén todas más agraviadas que la de al lado. Es una manera de hacer política altamente peligrosa, que pone en peligro pues, el sistema tal y como lo conocemos, y es fruto bueno, pues, de la frustración, de la frustración y de la ausencia de un proyecto político para la comunidad que se pueda defender. Yo entiendo la postura de Unión del Pueblo Leonés, porque es su postura. Lo que no entiendo es la postura de un Partido Socialista que, insisto, está dejando a su secretario general como el secretario general del Partido Socialista de Burgos y punto.
Es el turno ahora de Teresa Sánchez, de Tribuna de Salamanca. Cuando quieras, Teresa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle a la consejera de Sanidad sobre la cartilla COVID, o la llamamos así de manera coloquial, que se plantea ayer en Madrid y generó cierta polémica. No sé si, por lo que sabe, tiene que ver con aquel primer planteamiento que hubo aquí en Castilla y León, y si piensan que una herramienta sí podría ser útil. Y preguntar un poco al vicepresidente, supongo que harán una buena valoración de que eventos como las ferias de día que se celebran en sitios como Salamanca o Valladolid a primeros de septiembre, que acumulan mucha gente, empiecen a plantearse que no se van a celebrar. Y un poco para los dos, un poco la sensación que tuvieron ayer al ver el aforo que había en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.
Bueno, como quieras, yo sí. Sobre la cartilla COVID, llegamos a las polémicas con meses de retraso. Es decir, esto tenía, fue efectivamente un asunto que se planteó hace muchos meses y que ahora mismo ya entonces no teníamos claro que esto tuviera ninguna utilidad ni tendría, y tendría serios reparos. Y yo creo que, bueno, que toda la comunidad científica y todas las comunidades autónomas han mostrado su disconformidad. Y yo creo que, bueno, pues aquí la cosa no tiene mucha discusión. Se ha retirado la medida, tampoco vamos a darle más, más valor. Sobre...
Si quieres, sí. Vamos a ver, la cartilla de COVID, tal y como lo plantea el vicepresidente, fue así. Es decir, esto al inicio de la pandemia, cuando todavía no sabíamos nada, cuando no sabíamos si los anticuerpos se mantenían o no se mantenían, qué grado de protección tenían esos anticuerpos, nos planteamos el hacer la cartilla de COVID. Pero es evidente que en aquel momento, desde el Comité de Bioética, desde los propios virólogos y muchas instancias, nos dijeron: ojo, que parece que no está habiendo ninguna evidencia sobre para qué sirve esto, porque no sabemos qué inmunidad está manteniendo el COVID. Y a día de hoy todavía hay muchas zonas oscuras. Es decir, tenemos gente que de repente fue PCR positivo, que se negativizó, estuvo mucho tiempo negativa, ahora vuelve a tener una PCR positiva con síntomas, es la misma enfermedad, es distinta. Esos anticuerpos que generó, ¿le han protegido o no le han protegido? Es decir, ahora todavía sigue habiendo muchas incógnitas en relación a ese tema. Pero otra cosa distinta es que nosotros desde SACIL Conecta, cualquier persona que necesite tener información sobre resultados de pruebas que se le han hecho, las puede tener. Es decir, yo sé que me han hecho una PCR y sé que fue negativa, no me acuerdo la fecha, lo consulto. O me han hecho anticuerpos, lo consulto. Es decir, todas esas cosas están siendo registradas y pueden ser consultadas por aquella persona que quiera de manera autónoma utilizar esa información porque le parece importante para esa persona.
Bien, y sobre el asunto de las ferias de día, bueno, pues parece evidente que los planteamientos son cada vez más uniformes y más razonables y, bueno, yo creo que a medida que va evolucionando la situación, pues todos somos conscientes de que hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Yo me alegro de que las declaraciones pues hayan cambiado de tono y que la gente, bueno, pues vaya siendo más sensible a la realidad de la enfermedad. Sobre el asunto de ayer del Congreso de los Diputados, pues no me queda otra cosa que decir que es una irresponsabilidad absoluta, absoluta, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista político y moral. No podemos pedir a la población cosas que nosotros no hacemos. Y desde luego es absolutamente incomprensible lo que sucedió ayer. Y yo creo que es una falta de responsabilidad que supongo el Partido Socialista pues tomará nota del comportamiento de ayer. Y también decirle otra cosa que no tiene que ver con la multitud ni con la aglomeración, sino también con la actitud. Yo creo que este no es el momento de ir a aplaudirnos los unos a los otros. Yo creo que tenemos pocos motivos para el aplauso. Este es el momento para ir a trabajar, para llegar al acuerdo, para intentar sacar a nuestro país adelante. No es un momento para los hooligans. Este es un momento para los políticos. En este país sobran hooligans y faltan políticos con capacidad de acuerdo. Yo espero ver un poquito menos de aplauso y un poquito más de trabajo.
Y por último interviene Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Adelante.
Buenas tardes. Bueno, nosotros nos estamos volviendo un poco hooligans de Verónica Casado después de verla en tantas ruedas de prensa. Una petición para la consejera de Sanidad, si nos podría pasar este informe sobre los 600 casos desde el estado de alarma. Quería también que me comentase un poquito, le he creído entender que se están planteando tocar los tiempos de apertura de locales de ocio y restauración. Y una frase que me parece un poco chocante, sobre todo en plena época de turismo, el llamamiento a que intente no venir gente a la comunidad de Castilla y León. Y por último, insistirle en el tema de la apertura de los consultorios. Hay un clamor, yo creo, en todas las zonas rurales e incluso en algunos sectores sanitarios. como los farmacéuticos. No entienden un poco que no se abra, que no se fomente un poquito más la atención presencial, ¿no?, a los pacientes. Muchas gracias.
Bueno, en relación a lo que he comentado de que esperamos que no, lo que pedimos es que en zonas de alta incidencia, especialmente si hay síntomas, pero si venimos de una zona en la que prácticamente debería estar el estado de alarma parcial en esa zona, pues evitar ir a cualquier otro sitio donde no haya enfermedad. O sea, esto es casi de responsabilidad individual, no es tanto. Y en cuanto al ocio, a lo mejor lo comenta el vicepresidente, porque ha sido motivo de…
Sí, en cuanto al ocio, la Junta va a plantearse, va a restringir el horario nocturno a partir de la 1:30. En el cierre de a partir de la 1:30, en principio, nuestra intención es que ya no se permita más el acceso y a las 2 se cierren los locales. Y es una medida que se toma porque no aquí, en esta comunidad, pero sí en el conjunto de la nación, hemos observado muchos brotes que tienen relación con los episodios de ocio nocturno. Por tanto, aunque aquí no los haya habido, insisto, esto no es una isla, ni el comportamiento es esencialmente diferente del virus aquí ni allí, y aprendemos un poco también de las cosas que ocurren alrededor y por eso tomamos esta medida. Con respecto a no venir, nosotros no estamos planteando a la gente que no venga a la comunidad, todo lo contrario, esto es una comunidad muy segura a la que se puede venir, pero lo que pedimos no a los habitantes de un sitio en concreto, sino también a los nuestros, que es que cuando se encuentren en un sitio de alta incidencia no se muevan, porque esto es lo que provocó la primera ola. Lo que tenemos que decir a la gente y ser coherentes es cuando le pedimos a Madrid que no se mueva, cuando lo que ocurre en Barcelona, pues tiene que ser lo mismo. Venga, no se muevan, esperen 15 días, esperen el periodo de incubación antes de moverse, porque el virus se mueve con las personas. Pero es que si ocurre aquí y ocurre en una provincia o en una ciudad, vamos a hacer lo mismo y hacemos lo mismo. Y por eso les decimos a la gente que esté atenta a la evolución de la incidencia, porque si en su zona de salud, en su localidad, hay una alta incidencia, nuestro consejo también es que no se muevan, por responsabilidad hacia todos. Luego, no es un consejo sobre si vienen o no a nuestra comunidad, es un consejo general. Cuando uno está en una zona de alta incidencia, lo más prudente es restringir la actividad y no moverse.
Y en relación a los consultorios que me quedaba, pero también el otro día estuve en Gredos, en Ávila, y estaban satisfechos los responsables del turismo rural por la cantidad de demanda que había habido. Tenemos un buen turismo, somos muy atractivos, somos un lugar estupendo para venir a pasar las vacaciones porque tenemos mucho turismo de naturaleza y algo que puede ser estupendo para poder descansar. Es decir, ese no es el mensaje, es vengan a Castilla y León, pero vengan con seguridad. Ese era lo que yo quería decir. En cuanto a los consultorios, cita previa. Si yo tengo un problema de salud, yo llamo a mi centro de salud y pido cita. Y si hay algún problema en el que los profesionales no atienden esas demandas, les ruego encarecidamente que lo hagan llegar a la gerencia asistencial de Zamora, si eso es así. Si eso está sucediendo, que no debería, es decir, los profesionales tienen que recibir esa llamada, tienen que decidir cómo van a atender esa llamada. Si esa llamada es por COVID, tendrán que hacerlo con medidas de seguridad para ellos y para el resto de la población. Y si esa llamada es no COVID, tendrán que decidir dónde se atiende esa demanda, si se atiende en el centro de salud, en el consultorio, en el domicilio del propio paciente. Por lo tanto, los consultorios, vuelvo a responder, no están cerrados, están regulados de una manera determinada que fue además decidida por el Ministerio de Sanidad con el concurso de 12 sociedades científicas, la Organización Médica Colegial y el Consejo de Enfermería, en el que se determinaba que mientras tuviéramos pandemia se hicieran circuitos COVID y no COVID, pero evidentemente se tiene que atender a nuestros pacientes. Por lo tanto, si hubiera algún caso en el que esto suceda, le ruego encarecidamente que se dirijan, llamen y escriban a la gerente asistencial de Zamora o nos lo hagan llegar a nosotros directamente, porque cuando es generalizado, pues a veces es difícil saber dónde tienes el problema para poderlo abordar. Entonces es importante que lo delimitemos. Si esto está sucediendo, tenemos que saber dónde y por qué. Muchas gracias.
Es que es una restricción que se ha acordado, está en estudio, entra en vigor ya.
Se publicará en el BOCIL en breves días.
Admiten pacientes, perdón. Clientes y a las dos cerrado, ¿no?
Sí.
¿En todos?
Hablo de sí, las próximas 48-72 horas.
Cerramos el turno de preguntas. Si hay algún mensaje final, así concluiremos.
Yo el de siempre. Cuídense mucho cada uno de ustedes, porque si ustedes se cuidan a sí mismos y además cuidan a sus familiares, cuidan a sus personas mayores, a la gente querida. Y reitero lo que he dicho antes, el mensaje a nuestros jóvenes. Sé que son conscientes, sé que la mayor parte de ellos lo hacen bien, pero por favor, cuídense mucho también las personas jóvenes, huyan de las aglomeraciones, pónganse, por favor, la mascarilla, lávense mucho las manos, porque el coronavirus sigue circulando y estamos teniendo brotes muy importantes en comunidades que no están lejos de nosotros. Entonces, vamos a intentar evitarlo lo más posible.
Muchas gracias.